Platicando con los Inges, un podcast producido por ingenieros para ingenieros. Platicando con los Inges es una tertulia en la que se abordan temas propios de la vida como profesionista dentro de la industria de la construcción. En este podcast platicamos de expectativas, sueños, errores y mucho, mucho más. Platicando con los Inges es el pretexto perfecto para tener una charla amena con personas especialistas en su área y que cuentan con años de experiencia en el campo laboral. Cada quincena tenemos un nuevo invitado. Yo soy Jonathan Hernández, soy ingeniero civil y este podcast es una extensión más de Todo Civil. Un proyecto que nació en YouTube desde 2013 con el objetivo de compartir mis experiencias en el campo laboral, así como las de mis invitados y colaboradores. Si te interesa, te invito a que visites nuestro canal de YouTube Todo Civil y que te suscribas a nuestra página web www.todocivilblog.com. Sin más preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Hola civiles, bienvenidos al episodio número 6 de Platicando con los Inges. En este episodio nos acompaña la ingeniera Ana Irene Castellanos Aguilar. Ella es una persona que, si están desde el inicio de este proyecto, pues la conocerán. Ella presenció el nacimiento de Todo Civil en 2013, cuando todavía estábamos estudiando la universidad juntos, y en este episodio platicamos sobre diferentes cosas. Inspirada por su abuelo que construye casas, nuestra invitada decidió estudiar ingeniería civil y hoy, después de 4 años de trabajo, comparte con nosotros sus experiencias profesionales. Platicamos sobre sismos, la importancia de tener un currículum vitae atractivo y bien ordenado, y sobre su experiencia siendo mujer dentro de la industria de la construcción. Platicamos sobre esto y de mucho, mucho más. Comenzamos. Para los que no sepan, la ingeniera Ana ha participado en los videos del canal desde el principio, prácticamente desde que Todo Civil nació. Por situaciones de la vida laboral nos tuvimos que separar, pero en esta ocasión la tenemos de vuelta y pues de antemano te agradezco tu tiempo. Como ya es costumbre, a todos los invitados del Platicando con los Inges les digo, si tuvieran que presentarse de forma breve con la comunidad, ¿de qué manera lo harían?
Bueno, pues yo soy Ana Castellanos, soy ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Tengo una especialidad en construcción, también por parte de la Universidad de Guadalajara, y tengo una especialidad en costos de construcción por parte de la UNAM. Actualmente vivo en la Ciudad de México y ahí estoy trabajando.
¿Qué te inspiró a estudiar ingeniería civil?
Todo comenzó una vez que fui a visitar a mis abuelos en Ciudad de México. Mi abuelo se dedica a construir casas. Entonces nos llevó a una de las casas que estaba construyendo. Y era una casa que estaba construida literalmente en el cerro. Y digamos que toda la parte de atrás de la casa era el propio cerro. O sea, no tenía pared en la parte de atrás, por así decirlo. Y eso fue como, no sé, como muy impactante para mí, de decir, es como que, wow, qué chido, y yo quiero hacer de esto también. Entonces, fue ahí donde me decidí a estudiar algo que tuviera que ver con la construcción. No sabía si ingeniería civil o arquitectura. Y lo estuve como considerando.
A ver, Problemas técnicos.
Bloopers. Debería sacar uno de blooper. Entonces yo, pues lo pensé y dije, bueno, pues, o sea, las matemáticas son matemáticas y la ingeniería civil son ciencias exactas. Es como de que si es tres, es tres, no, no hay más. En cambio, la arquitectura es como muy subjetivo. Todo lo de, relacionado como al diseño de esa forma es como muy subjetivo. Entonces, diga, suena raro, pero para mí fue como irme por la parte fácil, agarrar ingeniería civil, y así fue como llegué a ingeniería civil.
Lo que mencionabas de la arquitectura, ¿tu abuelo es arquitecto o ingeniero?
No, de hecho mi abuelo estudió nada más hasta la prepa, y de ahí trabajó muchos años en Petróleos Mexicanos, y pues ya cuando se jubiló, supongo que como que no tenía nada que hacer y le construyó una casa a una tía que se iba a casar y como que de ahí le nació el amor por la construcción. De
Sí.
hecho, una vez me platicó que él quería estudiar ingeniería civil, que se iba a meter a estudiar ingeniería civil, pero por cuestiones de trabajo ya no pudo. Entonces, no sé, supongo que desde ahí viene.
Ah, okay. Entonces es ingeniero civil o arquitecto por vocación, más que por profesión.
Sí, claro. Y él, digamos que lo aprendió todo autodidacta. O sea, obviamente él no sabe diseñar una viga o una columna, pues porque esos son como conocimientos más exactos,
Ajá.
más especializados. Pero pues se sabe todo el reglamento de construcción, sabe hacer todos los trámites, etcétera. Y tiene a como su despacho, que es donde le hacen todo lo estructural y así. Entonces, digamos que él es constructor, realmente él diseña las casas a como él le gustaría que no sé, como si él fuera a vivir ahí, por ejemplo. Y ya luego lo construye y lo vende y pues así se va por la vida. Es su hobby, se podría
Y es un
decir.
hobby muy padre,
Sí.
imagínate. Y en el episodio, precisamente el día de hoy, se está estrenando un Platicando con los Inges, en el que hablamos sobre la arquitectura y la ingeniería civil. No necesariamente deben de estar peleadas.
Yo creo que más que no deben estar peleadas, es todo lo contrario, siento que van muy complementadas, porque, ok, a lo mejor no requieras de un arquitecto como tal en el sentido funcional, o sea, de que, ok, si tu casa no intervino un arquitecto, pues no hay problema, pero definitivamente tiene un valor agregado todo lo que es el conjunto, ¿no? El arquitecto más
Claro,
el
claro.
ingeniero civil. Y al menos yo siempre he pensado de que la ingeniería civil y la arquitectura no tienen que estar peleadas, todo lo contrario, siempre tienen que ir de la mano y siempre tienen que ser como best friends forever.
Ah, de hecho, y va dependiendo también en dónde se desenvuelvan profesionalmente. En la industria petrolera también hay arquitectos, no lo dudo. Entonces, va dependiendo de qué quieras hacer, ¿no? Yo siento que la carrera que estudias es solamente te sirve como una guía, porque tampoco sales de la escuela en un sentido formativo. Formación es algo más específico, llevar conocimientos más acordes a una actividad, y la educación es algo más general. Entonces va dependiendo en qué tipo de área quieras trabajar finalmente.
De hecho, en donde trabajo hay un arquitecto que sabe hacer diseño estructural, o sea, sabe más que yo. Entonces realmente creo que depende de en dónde te desempeñes, en dónde estés trabajando, que vas a ir como agarrando ciertas cosas.
Y durante los estudios, ¿qué área de la ingeniería te gustó más?
Fíjate que me llamaba mucho la atención la hidráulica. Hidráulica era como de mis materias favoritas. No sé, siempre me ha gustado el agua y ya verla así como poder analizar bien su comportamiento y todo lo relacionado a eso, de canales y etc. Me gustaba mucho. Y también diseño estructural, pero sinceramente no soy buena para diseño estructural, entonces lo
No,
tuve
de
que dejar
plano.
por la seguridad de todos. Sí, no, no soy buena para el diseño estructural. Me gustaba mucho, pero no es lo mío.
¿Cuál fue tu primera experiencia laboral? ¿Cómo fue esa transición de estar todas las horas en la escuela y luego cambiar, ¿no? De rutina, sobre todo.
Pues la verdad estuvo bastante fácil. O sea, yo cuando salí, cuando nos graduamos, que de hecho ya fue hace 4 años, estamos justo. Cuando nos graduamos, sinceramente yo estaba preocupada, así como, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que conseguir un trabajo. Y un día estaba como flojeando en mi casa, justo habíamos terminado los exámenes finales. Y me llegó un mensaje de un compañero de la universidad, no de nuestro salón, sino de un semestre más arriba. Y se me hizo raro porque pues yo nunca había hablado con él
Con
antes,
él.
o sea, lo conocía, sabía que existía, pero nunca había tal cual hablado con él. Y me llegó un mensaje de él y me dijo como que, oye, estoy trabajando aquí en la SCT y pues están buscando gente, tráete, si quieres, tráete tu currículum y pues haz entrevista a ver si quedas, ¿no?
Afortunada.
Oh my God, y no sé, me quedó así como que, ¿por qué a mí? O, no, no, No entiendo, pero hasta la fecha no entiendo, pero yo fui a la SST, llevé mi
currículum,
me entrevistó primero un ingeniero que iba a ser como mi jefe directo, ya después me pasó con otro ingeniero que era como el jefe de departamento, y me dijo como que, pues, sí, estás contratada, trae tantos papeles y preséntate aquí.
¿Y no fue como muy difícil la entrevista o qué tipo de cosas te preguntaban?
Ya no me acuerdo. Sinceramente ya no me acuerdo y obviamente yo estaba nerviosísima porque aparte yo tengo como que un poquito de ansiedad social, entonces me pongo muy muy nerviosa. Pero pues al parecer fui lo suficientemente buena para convencer a dos ingenieros de que yo era la indicada para ese trabajo. Y el trabajo era básicamente hacer supervisión en unos trabajos de reconstrucción de carreteras. En ese primer trabajo lo que hacía pues era ir a campo a revisar que los trabajos se estuvieran haciendo y que se estuvieran haciendo bien. Y también revisábamos pues las estimaciones, nos llegaban las estimaciones y nosotros revisábamos los volúmenes ejecutados y lo comparábamos con lo que nosotros habíamos observado en el área. Entonces pues decir es como que ok, esto sí va, esto no lo tienes, no lo puedes cobrar, etcétera, etcétera. También, al menos yo hacía ajustes de costos y pues llevamos como un archivo de todo lo que se tenía que hacer y las estimaciones y todo. Y pues ese fue mi primer trabajo. Estuve ahí un año. Dentro de ese año me cambiaron de área. Primero estuve como en esa parte de la supervisión, supervisión externa. Y ya después me cambiaron a el área de contratos, porque cuando yo estaba en supervisión externa, aprendí a hacer ajustes de costos. Entonces, mi jefe, el jefe de departamento, quería que yo le enseñara a otro compañero, precisamente al compañero que me habló para que fuera a entrevistar, que le enseñara a hacer ajustes de costos. Entonces, por eso me cambiaron de área y estuve, no sé, como 4 meses ahí. Y pues ya, de ahí nos despidieron. Sí, recorte de personal.
¿Y actualmente a qué te dedicas?
Hice una especialidad en la UNAM. De costos de construcción. Y de ahí con uno de mis maestros me dijo, vente a trabajar, me gusta tu estilo, vente a trabajar. Y ahorita estoy trabajando con ese maestro. Y pues básicamente también es una empresa muy chiquita. Entonces es pues lo que se le ocurra a mi jefe, es lo que hago, ¿no? Entonces he revisado un estudio que se hizo para INEGI del costo de la vivienda aquí en México, que he hecho ajustes de costos, he revisado concursos, o sea, licitaciones, lo que salga es lo que sí hacen.
¿Qué es un ajuste de costos? Yo tengo una idea muy vaga, no he trabajado en el área de presupuestos.
Ok, intentaré explicarlo como lo más
simple, lo más simple posible que se pueda,
para que todos me entiendan. Supongamos que tú en tu propuesta inicial das un costo, ¿no? O sea, tú el día de hoy presentas, me va a costar tanto. Pero dentro de 2 meses, obviamente, pues la inflación y todo eso ya no cuesta lo mismo. O sea, a lo mejor si tú tenías, no sé, acero, una tonelada de acero que te costaba 10 mil pesos, dentro de 2 meses hubo un cambio en el mercado, ya no cuesta 10 mil pesos, cuesta 14 o menos, ¿no? Cuesta 8. Entonces tú tienes que hacer ese ajuste de los costos para que tú puedas seguir realizando la actividad que dijiste que ibas a realizar, pero ya no va a costar lo mismo. O sea, si antes costaba 10 pesos, ahora puede que cueste 14, ahora puede que cueste 8. Entonces lo tienes que ir ajustando para que tú cobres lo que realmente estás gastando.
O sea que básicamente el ajuste de costos es una actualización de los costos de tu presupuesto tal cual.
Así es. Y pues se utilizan índices que genera el Banco de México y con eso vas actualizando tus costos. Sinceramente no es como nada de otro mundo, solo que es un poco tedioso y hay que ser detallista. Entonces hay mucha gente que no lo sabe hacer, la verdad.
¿Qué programa de análisis de costos utilizas?
Yo utilizo Neodata.
Con de data.
Sí. Si es un presupuesto chiquito, lo puedes hacer en Excel facilísimo, pero cuando ya son muchos conceptos, sí es necesario usar un programa de costos porque es mucha, mucha, mucha talacha.
Sí, me imagino. En el Excel tienes que hacer todo manualmente, ir a una pestaña y luego a otra. Y supongo que en un programa de costos ya es mucho más sencillo darle con un solo clic actualizar varias cosas.
Por ejemplo, cuando trabajé en la SST, los ajustes que yo hacía eran de 20, 15 conceptos y el ajuste que estamos haciendo ahorita, que es para el ferrocarril interurbano, son 3.000 conceptos. O sea, no se puede hacer en Excel. O sea, utilizamos Excel, pero no para hacer el ajuste como tal, sino ya como para darle la procesada final, por así decirlo.
Sí, para cuestiones de formato, ¿no? Supongo.
Sí, también para lo utilizamos como un filtro para asegurarnos de que el ajuste que se hizo en Neodata esté bien hecho, porque pues también yo no sé qué pasa con Neodata, pero a veces hace cosas extrañas de que no actualiza algún precio o algo así, entonces hay que hacer como la comparativa, hay que tener una alerta, por así decirlo, que te diga si algo no está funcionando como tiene que funcionar.
¿Has tenido otros trabajos además de este?
Sí, de hecho, cuando terminé de trabajar en SST, trabajé aquí en Villahermosa en el ITIFE, que es el Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa. Y allí también estuve pues como supervisor. Iba a las escuelas, revisaba que se estuvieran haciendo los trabajos, que se estuvieran haciendo bien, porque el programa que llevábamos era como muy estricto. O sea, no es de que llegues y pongas las luces que a ti se te dan la gana, no, pues tienen un catálogo y de este catálogo aquí están las luces que vas a poner, aquí está la pintura que vas a poner, las
Sí.
ventanas, etcétera, etcétera, todo muy específico. Entonces tenía que ser como un control bastante riguroso. Y pues hacía la supervisión, igual revisaba números generadores, presupuestos. También les explicaba a los contratistas y a los directores de las escuelas en qué consistía el programa, cómo lo iban a aplicar, cualquier duda que tuvieran, etcétera.
Hay una duda muy frecuente en los comentarios de todos mis videos de Aley que va a haber en cuestión de, sobre todo de mujeres que me preguntan acerca de cómo es el trato hacia el género femenino, por ejemplo. En tu experiencia, ¿cómo te ha tratado el gremio de los ingenieros siendo mujer?
Pues depende, ¿sabes? Depende mucho de la persona con la que estés tratando. Hay unos que sí de plano son como muy misóginos, machistas y como que intentan ningunearte. Y por ejemplo, aún más cuando estás como chavita, ¿no? Porque por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar tenía 21 años. Entonces imagínate una bebecita y muchos ingenieros me decían así como que, ah, sí, claro, por supuesto, me daban por mi lado, ¿no? Pero pues una tiene que aprender, ahora sí que a vivir con eso y a no dejarse. O sea, siempre va a haber como una persona que te haga menos, ya sea por estar joven o por ser mujer, pero tú les tienes que demostrar con tus acciones, con tu trabajo, que tú no eres, o sea, un don nadie, por así decirlo, que tú
Sí.
vienes a trabajar y que tú vienes a hacer tu trabajo bien y que nadie te lo va a impedir y que tú no vas a tolerar esas
Actitudes.
actitudes hacia tu persona. Hay que ir forjándose un carácter, porque al principio sí como que pues, te sientes mal y así, pero si tú dejas que eso llegue a ti, siempre vas a estar como chiquita y así.
No, esto no le ocurre solamente a las mujeres, nos ocurre a todos, y mucho más si eres joven y empiezas a desenvolverte entre ingenieros adultos. Hay mucha pelea de egos, hay mucha presunción, hay Hay de todo. Desde personas que te coachean, que te agarran como su pupilo y que te dicen, ¿sabes qué? Tú te vas a pegar conmigo y de aquí, de aquí a que comiences a caminar por tu propia cuenta, ¿no? Y empieces a forjar tu carácter, como tú lo mencionas, o a tener como un estilo y empezar a tener mayores responsabilidades. Mucho de tu futuro va a depender de cómo tomes las cosas en esta primera etapa. Si reaccionas de una manera negativa, si te apachurras y empiezas como que va, ya tu crecimiento profesional, la gráfica en lugar de ir hacia arriba va a ir de picada o te vas a mantener constante porque pues solamente te vas a conformar con una sola cosa, ¿no? Y estoy hablando en cuestión de actitud y motivación. Claro está que el éxito en las actividades o en tu conocimiento o experiencia como ingeniero civil, va a depender de muchísimas cosas. Incluso, como tú bien lo mencionabas, muchos tuvimos suerte en nuestros primeros trabajos. No he contado mi experiencia cómo conseguí mi primer trabajo, pero pues igual fue cuestión de que, digamos que estaba una oportunidad ahí y la encontré. Muchos dicen que la suerte no existe, que es simplemente cuando la oportunidad se encuentra con tu preparación. Para nada que estaba preparado para un trabajo, o sea, era de que, en fin, un viernes salimos de la carrera y el lunes ya estaba trabajando, y es así como, ah, rayos, y ahora, ¿qué sigue, no? Es parte de la adrenalina, de la aventura de sentir que estás, o sea, que te quieres comer el mundo y dices, de aquí para adelante y de aquí le voy a dar hasta ser un buen ingeniero, ¿no? Y yo creo que esa parte nunca la debemos de olvidar. Sin importar qué edad tengamos, ¿no? Y pues, en qué puesto lleguemos a trabajar, supongo. Y bueno, hablando sobre las primeras experiencias laborales y esto, por ejemplo, el tema del currículum, ¿no? Para empezar, nadie te enseña a hacer un currículum.
Creo que, bueno, para empezar, un currículum tiene que ser muy conciso, porque hay gente que le mete así como que todos los dulces a la piñata y no, o sea, realmente una persona cuando te está entrevistando y cuando está leyendo tu currículum, quiere leerlo lo más rápido posible porque, no sé, a lo mejor tiene otros 20 currículums que tiene que revisar y si le mandas un bonche así, pues qué flojera, o sea, no le va a poner como la atención que debería. Entonces, todos tus datos relevantes y tu experiencia tiene que estar en una sola hoja y tiene que estar muy bien presentado. O sea, no puede tener faltas de ortografía, no puede tener errores gramaticales. Y algo que yo sí recomendaría mucho es que se asesoren con un diseñador gráfico, porque realmente un currículum bonito, bien diseñado, o sea, salta entre los demás.
Podríamos poner la imagen de tu currículum, ese que me enseñaste alguna vez, para que, si quieres, le ponemos ahí, le borramos varias cositas, pero para que vean el diseño, porque a mí me encantó ese currículum.
Entonces, no sé, si tienes un currículum que está bien hecho, bien diseñado, obviamente vas a resaltar entre los demás currículums que nada más lo hicieron así en Word y le pusieron una foto pixeleada. Obviamente se ve mejor, llama la atención y no sé, como que cuando tú ves un currículum bien hecho, dices, pues, le echó ganas, ¿no? Y eso habla mucho de la persona.
Supongo, porque también depende de qué tipo de persona quieras contratar, pero el simple hecho de que veas un currículum bien acomodadito, explicada de forma breve qué sabes hacer y que tengas una buena presentación. Igual, me ocurrió una ocasión hablando de currículums, en mi segundo trabajo yo mandé mi currículum, pero algo característico de ese formato es que la foto que yo envié. Como yo en ese entonces había estado grabando varios videos y así, yo encontré una foto que me gustó bastante. Y yo dije, esta foto me caracteriza porque siempre estoy como muy sonriente y eso. Y dije, pues nunca he visto que alguien ponga en su currículum una foto sonriendo. Y dije, pues total, no me importa lo que piensen, ¿no? Y justamente tiempo después de que entré a trabajar y tal, llegó como al tema de conversación con una ingeniera, ahí en que me platicó acerca de los currículums, la ocasión en la que estaban contratando y que hubieron varias propuestas, había varios ingenieros y tenían un bonche así de currículums y que estaban viendo, decidiendo quién iba a entrar a trabajar en su equipo de trabajo, ¿no? Para esa obra. Entonces dijeron que al ver mi currículum fue el único que les saltó porque les pareció, salí sonriendo y salí así como muy curioso, pues fue el único que estaba más vistoso, de hecho tiene una franja roja.
Claro, de eso se trata, de resaltar de entre los demás, porque pueden haber un montón que sepan lo mismo que tú, que tengan experiencia similar a la tuya, pero esos detallitos que resaltan pueden ser lo que hagan que te den un trabajo, ¿no?
Por ejemplo, en mi currículum actual tengo la foto esta que tengo en todas mis redes sociales, de la que tengo un casquito, mi chaleco, y siento que eso habla muy bien, al menos eso es lo que yo quiero reflejar, no sé ustedes, al ver este currículum nuevo. A mí los trabajos que me gustan son trabajos en obra, estando en campo. Entonces digo, pues qué mejor manera de presentarme a mí mismo, no con esta foto clásica de título profesional en la que estás más serio, camisa blanca y todo, y así como aburridón, ¿no? Y yo creo que es como un ganchito, ¿no? Igual, aplicando la misma táctica, pues hay que sobresalir. Entonces en esta foto estoy yo con un casco, con un chaleco, y dices, pues qué mejor que un ingeniero que sí se siente en campo, que digas, no, pues sí lo veo en campo, ¿no? No sé si tenga que ver con aspectos psicológicos o simplemente porque va acorde con el trabajo que quieres encontrar, pero pues supongo que eso da más ventaja que con un currículum, como tú dices, con un chorro de hojas y que simplemente veas texto y digas, no, pues a mí no me interesa esto, yo solamente quiero saber dónde has estado y más o menos y ya. Yo creo que el currículum es como tu tarjeta de presentación y si llamas la atención, ellos te van a buscar para conocerte bien y ahí sí les puedes echar todo el choro que quieras y decirles, estuve en tal y tal y tal y así.
Sí, el currículum es como una tarjeta de presentación un poquito más extensa. Y si a la persona que te va a entrevistar le gusta tu currículum, te llama, hace una entrevista y ahí sí le puedes echar como todo el choro, pero tiene que ser muy directo.
Y por ejemplo, las oportunidades laborales ahora se pueden conseguir hasta por Facebook, sí, por redes sociales. Ahí me ha tocado ver imágenes que publican de repente y dicen, se solicita ingeniero de tal. Y hay un chorro de ingenieros que mandan su correo para que les, más bien, que mandan su currículum, ¿no?
Pues sí, de hecho, como dices, salió como una oferta laboral en Facebook, así como que van a hacer trabajos, se necesitan tales perfiles, manden su correo a tal. Y yo tenía un currículum que la verdad no estaba padre, o sea, no estaba tan mal, pero se podía mejorar, ¿no? Entonces uno de mis roomies es diseñador gráfico y le dije así como que, oye, ayúdame a poner bonito mi currículum porque pues lo quiero mandar para esto. Ya, él me ayudó y lo envié, no me acuerdo si en la mañana o en la noche, pero el chiste es que antes de 24 horas ya me habían contactado para decirme, oye, vi tu currículum, me gustó, vamos a agendar una entrevista. Sí, y fue una entrevista por teléfono, pero pues o sea, en menos de 24 horas yo conseguí como ese siguiente paso dentro del proceso de selección, ¿no? Y pues me entrevistaron, me preguntaron varias cosas, etcétera, etcétera, y me dijeron que pues les había gustado mi currículum, que estaban buscando ese perfil y que me iban como a pasar con el siguiente filtro, que era como el jefe, ya jefe. Pero pues sinceramente ya no me volvieron a llamar y yo tampoco como que insistí, entonces no me importaba tanto y ahí murió. Pero sí me llamó mucho la atención de que en menos de 24 horas...
Ya tenías una oferta.
Ya tenía como una entrevista, por lo menos.
Y eso está muy padre, eso es, yo creo que no es de ahora eso. Yo no sé si te acuerdas de Salomón. Bueno, Salomón, todos los trabajos que ha tenido los consigue de esa manera, por internet. ¿Quién sabe cómo le hace? Yo creo que ya para ese entonces ya habré publicado un video de páginas en donde tú puedes conseguir trabajo a través de internet y eso de una manera sencilla y cómo utilizarlas. Yo creo que ya ahorita para ese entonces ya debí haber publicado ese video, que lo tengo en preparación. Incluso aquí mismo, aquí en el canal, me han contado personas que he entrevistado y personas que han salido en los videos que de repente los contactan y les ofrecen trabajo, historia real. Les han ofrecido trabajos porque los ven y ven la manera en la que se expresan, en la que interactúan, en la que los trabajos que hacen y los contactan.
Entrevista. Literalmente esto es una entrevista y se dan cuenta, ¿no? Como de lo que han hecho, la actitud de la persona, su experiencia, etcétera. Entonces, sí, tiene sentido.
Sí, y te digo, a mí me fascina todo esto. Entonces, siento que cada vez más las empresas van a estar fijándose en el internet, porque siento que todavía les cuesta un poquito, sobre todo a las empresas más grandes, que sí tienen su área de publicidad y marketing y todo, pero como que todavía no quieren invertirle tanto a redes sociales. Yo siento que te pega más un anuncio en redes sociales,
claro, que cualquier cosa que en el periódico.
Ajá. Sobre todo cuando quieres. Yo creo que ya el internet ya no es de los jóvenes. Ya ahorita ya todo mundo está aquí y hay que aprovecharlo. ¿Nos podrías compartir una experiencia que te haya marcado?
El año pasado, cuando fue el sismo en México, yo estaba allá y se sintió horrible, a pesar de que pues, yo vivía en una zona que es más como rocosa, pero se sintió horrible. Y en ese momento yo estaba como en una... ¿cómo decirlo? Estaba como en un estado no tan chido en mi vida, ¿no? Estaba como así medio deprimida. Y cuando pasó eso, el primer día pues me quedé en mi casa, ¿no? Pero al segundo día dije, no puedo estar aquí, yo tengo que salir a ayudar a la gente. Entonces primero fui a un centro de acopio que había montado así súper rápido y estaban pidiendo voluntarios para ir a ayudar como a las zonas cero donde habían habido derrumbes y eso. Y te preguntaban así como de que, pues, tu nombre, cuántos años tienes, qué haces, ¿no? Y en una de esas dije, pues, no, yo soy ingeniero civil. Y la persona que estaba como haciendo los grupos de apoyo me dijo, pues, es que tú como ingeniero civil sirves más en otras cosas que recogiendo escombro. Entonces, pues, como que en mi cabeza hizo clic y como que, pues, sí, o sea, yo soy ingeniero civil, tengo la capacidad de ayudar de otra manera a esto que está pasando. Entonces, al día siguiente de eso, me fui al colegio de arquitectos. No me fui al colegio de ingenieros porque estaba lejísimos y el de arquitectos estaba más cerca. Y ya de ahí, del colegio de arquitectos, la casa del arquitecto, no era el colegio, era la casa del arquitecto, empezaron a mandar brigadas de ayuda porque habían muchos edificios que necesitaban revisión estructural de las grietas y etc. Y había mucha gente que estaba asustadísima de que se les fuera a caer la casa encima. O sea, literalmente fuimos a una casa donde habían dos señoras que estaban durmiendo en su coche porque habían salido unas grietas que eran nada más del aplanado. Ajá. Pero pues obviamente ellos no saben. Okay. Entonces estaban asustadísimas de que fuera una falla estructural y que se les fuera a caer la casa encima. Y tenían, creo, 3-4 días durmiendo en el coche. Entonces, que tú llegues y puedas ayudar a esas personas y les des tranquilidad, de decirles, no pasa nada, es solo el aplanado. O sea, obviamente pues cuando se mueve se fisura, pero pues es estético, no pasa nada, duerman en su casa, tranquilas, siéntanse tranquilas. Siento que sí, no sé, te cambia. O sea, porque igual puedes ver lo afortunado que eres. Porque tú das muchas cosas por sentado en tu vida, que no sé, que te tocó así, y para ti es como súper común y lo más cotidiano de la vida. Y cuando ves tantas otras realidades, te das cuenta de que realmente eres muy privilegiado.
Sí.
O sea, por tener lo que tienes, porque hayas tenido la suerte de que no te pasó nada. Sí, estuvo muy fuerte. Pero pues sí, digamos que eso me ayudó a salir como del bache en el que estaba. Darme cuenta de que yo era capaz de ayudar a otra gente.
Te hizo clic.
Sí. Sí, fue como, incluso cambió un poco mi actitud porque yo estaba como muy así apagada y cuando me tocó hacer todas esas cosas yo tomé un como cierto liderazgo, ¿no? O sea, pasé de ser una persona pasiva a ser una persona con liderazgo y yo decía, vamos a hacer esto, vamos a revisar aquí, etcétera, etcétera. Y igual te das cuenta así como que yo puedo hacer esto, tengo la capacidad y pues qué bueno que lo puedo hacer y qué bueno que puedo ayudar a otras personas.
Yo también viví como la experiencia del sismo, pero alejado. Y el hecho de ir a ayudar, nosotros como ingenieros civiles, pues tú fuiste de forma voluntaria. Yo fue parte de mi trabajo reparar un puente. De hecho, reparamos dos, pero en la empresa donde estaba trabajando en ese entonces nos dedicábamos a eso. Había varios ingenieros, habíamos uno en una parte de Oaxaca, otro más. O sea, todos estuvimos en Oaxaca, literal. Me tocó el vivir las réplicas de los sismos. Fue una experiencia. Yo soy muy miedoso. Entonces, hubo una noche que no pudimos dormir porque temblaba bastante. A cada ratito sonaba. Y de hecho, como en la zona en la que yo estaba, también había mucho aire. Entonces, si no era el aire, eran los sismos, y era horrible porque no podías. Haz de cuenta, el aire movía las puertas de donde estábamos viviendo y sonaba como algo muy grave, así como algo raro. Porque cuando es muy característico el sonido de un sismo, hasta ya lo logré identificar, me lo aprendí. Pues total que yo desarrollé como una especie de trauma a raíz de eso, y eso que a mí no me tocó nada fuerte. Cada que siento como un temblorcito o algo, o algún ruido muy, muy grave, siento que como si me inyectaran adrenalina y de repente me pusiera ansioso.
Sí, de hecho, yo hasta la fecha a veces siento como que me está temblando el piso literal, y lo primero que hago es voltear a ver algo para ver si está temblando.
Moviendo,
no sé, una luz, las persianas o qué sé yo.
Sí, es horrible.
Ciscado, por así decirlo.
Y yo tengo bastantes mini experiencias, bastantes momentos con sismos, porque me tocó dormir en un hotel donde estaban las pinches grietas así cruzadas, ya los muros estaban horribles y ahí estábamos viviendo temporalmente. Era de que me estaba bañando y de repente temblaba, salí casi desnudo, nada más agarré la toalla. Hubo otra ocasión en la que nos agarró el sismo debajo del puente y era de estructura metálica, las vigas. Sonaba como tronaba la estructura y todos salimos corriendo hacia los lados para despejarnos, nos fuera a caer encima el puente, ¿no? Y fueron experiencias que te marcan, la verdad, y está, como tú dices, te cambian el chip y te hacen ver lo privilegiados que somos a veces, ¿no? Y de contarlo, de poder haber sobrevivido, ¿no? Y contar cómo nos fue con esa situación, ¿no? Sí es algo muy delicado y agradezco que lo hayas compartido porque a mí sí me llegó. Y ya para terminar, ahora sí, ¿qué cosas le esperan a Ana Castellanos?
Para serte sincera, no sé. Estoy como buscando qué hacer con mi vida. Porque sí me gustan los costos, pero no sé, como que no me veo dedicándome toda la vida a eso, ¿sabes? O sea, como que quisiera, no sé, a lo mejor costos aplicados a algo más. No así como en general, ¿no? Me gustaría como especializarme aún más en alguna cosa. Todavía no estoy segura de que me llama mucho la atención el urbanismo. O sea, yo soy muy como de ciudad, de hacer ciudad, me gusta esa idea, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí me vaya, pero todavía está
en veremos. Ok. ¿Alguna maestría, posgrado que te gustaría?
¿O de pues plano? Estoy pensando, o sea, sí me gustaría estudiar una maestría, porque sí, a mí la verdad sí me gusta estudiar. Hay mucha gente que es así como que, ay, qué bueno que ya salí de
la... Es que una vez que la agarras, como que el, como que le hallas el, la aplicación a eso que estás estudiando, ajá, lo sí haces fascinado.
Hay gente, mucha gente que dice así como que, ay, yo nunca quiero volver a la escuela. Para mí es como que, no, yo quiero seguir estudiando. A lo mejor no... obviamente quiero hacer una maestría y ya después de eso, sinceramente, no creo que me aventaría un doctorado. Pero sí estaría como todo el tiempo en cursos o en diplomados o siempre aprendiendo algo. Yo creo que es súper importante, aparte de mantenerse actualizado, obviamente, siempre estar como aprendiendo cosas nuevas.
Y bueno, civiles, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado este podcast. Recuerden que yo soy el ingeniero Jonathan Hernández. Este podcast pertenece al proyecto Todo Civil. Es una ramificación más de este hermoso proyecto que tengo desde 2013. Y bueno, sin más que decir, yo me despido. Para los que nos están descubriendo a través de Spotify, iTunes, iVoox y todas las plataformas de streaming, los invito a que vayan a darse una vuelta por mis redes sociales, por mi canal de YouTube y también por mi sitio web www.todocivilblog.com. Y bueno, civiles, que tengan un bonito día, bonita tarde y buenas noches.